Muy buenos días. Aquí se ven todos bien bonitos. Gracias a Dios por el tiempo que nos da para poder traer su palabra, para poder expresarla con correctamente bien trazada y sobre todo que los que Dios nos ha permitido hablar su palabra, los más confrontados y los más edificados somos nosotros, primeramente. Entonces Dios nos muestra a través de la luz de su palabra las cosas que Dios quiere enseñarnos, que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y el tema de hoy es un tema que por favor no se vaya a enojar conmigo. Enójese con el Señor, no se enoje conmigo. Yo sé que todos están bien contentos, está el día muy rico, pero la palabra de Dios nos confronta y nos confronta tupidamente y nos confronta y nos hace ver nuestra condición delante del Señor. Primeramente, como pecadores y como hijos del Señor. Bien. En Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el gozo del gozo eterno en Jesucristo, desde corregidora hasta lo último de la tierra. Esta pequeña predicación, o esta pequeña enseñanza que Dios ha puesto para poder entenderle un poco más quién es Él, qué es lo que hace, qué demanda de nosotros y cuál es nuestra condición, la he titulado Dos clases de personas, basada en Romanos 8, 5 al 11. Y el subtítulo que puse, y es algo que tenemos que reflexionar todos muy claramente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es ¿cómo vives? ¿Cómo vives? Bien, vamos a orar antes de empezar y poner ese tiempo en las manos del Señor y que Dios nos abra el entendimiento, abra nuestros corazones para poder recibir la palabra del Señor. Y para aquellos que es la primera vez que están escuchando la palabra del Señor, sean conmovidos a arrepentimiento y sean conmovidos a reconocer su condición de pecado y de juicio por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí para alabarte, para glorificarte, para entender más de ti, para conocerte más. Gracias por ese anhelo que has puesto en los creyentes de buscarte. De tener esta motivación puesta en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta iglesia local. Gracias por nuestros hermanos. Padre, permítenos hoy, a la verdad, a la luz de tu palabra, entender lo que tú tienes el día de hoy para nosotros, que tú quieres que entendamos, que tú quieres que pongamos en práctica en nuestras vidas, que tú nos quieres enseñar y mostrar en dónde estamos, cómo vivimos, qué estamos haciendo para el reino. Y, Señor, y también, ¿qué es lo que tú demandas de nosotros como creyentes? Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Porque es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y puede penetrar corazones tan duros, y puede penetrar huesos, Señor, y puede discernir tantas cosas. Gracias, Señor, te alabamos por ello. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces titulamos este mensaje, Dos tipos de personas. ¿Cómo vives? Basado en Romanos 8, del 5 al 11. Y viendo el contexto inmediato desde el versículo número 7, nuestros pastores han estado predicando acerca de la ley, que la ley nos muestra que no importa lo bueno que pueda ser nuestras intenciones, al final acabamos pecando y necesitamos la liberación que solo está dispuesta a través de Cristo Jesús. Por más que nos esforcemos. En el versículo número 7, el capítulo número 7 de Romanos, nuestro pastor Polo hablaba acerca de esto y como el apóstol Pablo dice, ay de mí, porque lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y parece que estoy atado. Y nos mostraba el pastor Polo cinco posturas acerca de algunas personas, teólogos o algunos pastores ponía cinco posturas de las cuales, bueno, podemos tomar una y entender o tal vez que el Señor nos muestre. La postura que el Señor me mostró a mí es que somos creyentes, obviamente, somos creyentes y día a día estamos librando batallas. Día a día Dios nos confronta a través de su palabra para entender nuestra condición de pecador y que cada vez que entendemos más al Señor y conocemos más a Cristo, más nos muestra a Él nuestra condición de pecado. Y esa lucha que tenemos que estar todos los días trabajando en el Señor, unidos a esa fuente de vida, como dice Juan 15, porque separados de él nada podemos hacer. Sin embargo, aún tenemos estas luchas, y el apóstol Pablo recalca claramente al final del capítulo número 7, describe la profunda lucha que hay entre el bien o el mal, entre el deseo de la carne y el deseo de la mente que quiere hacer el bien, pero se termina haciendo lo que no se quiere hacer. En cualquier caso, aquí se demuestra que los seres humanos somos profundamente vulnerables si vivimos por nuestra cuenta, separados del poder de Dios. Somos vulnerables al pecado. Cuando se trata del pecado, las buenas intenciones obviamente no son suficientes para evitar que hagamos el bien y el mal. Por más buenos que nos creamos parecer, es insuficiente. Si no está Cristo gobernando nuestras vidas, si no está el Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, entonces, ¿quién nos va a librar de este cuerpo de maldad? Dice el apóstol Pablo al final del capítulo número 7. Y esa es una gran lucha que tenemos y enfrentamos día a día los creyentes, pero es una gran lucha que no enfrenta la gente que no conoce al Señor. Porque ellos ya están perdidos, porque ellos desde Adán son pecadores. Y dice en Romanos también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada que pueda salvarlos, ni sus propias fuerzas, ni lo bueno que parecen ser. Entonces, Pablo ha demostrado que aquellos que viven sin Cristo claramente no tienen ninguna esperanza para evitar los pecados. Los cristianos también deben de confiar en el poder de Dios a través del Espíritu Santo a la hora de elegir entre el bien y el mal. Okay, entonces, el Espíritu Santo, cuando en un creyente es la guía, cuando se vive en el Espíritu Santo, claro que en el deseo de los creyentes, muchas veces vamos a ver más adelante acerca de las motivaciones y de los ídolos del corazón, tenemos una lucha en decidir o en saber qué está bien y qué está mal. Para el no creyente es algo muy sencillo, solo se elige, pero para el creyente se debe de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere el Señor de esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué hago lo que no debo hacer? Ok, la ley nos muestra que no importa lo bueno que puedan ser nuestras intenciones, al final acabamos pecando y necesitamos la liberación que solo está disponible a través de Cristo Jesús. Es lo que está hablando el apóstol Pablo principalmente en el capítulo número 7. Y en ese capítulo número 8 es bien interesante ver el contexto, porque comienza con una enorme declaración sobre la gracia de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Después de describir esto, que esto es posible gracias a la vida y muerte del Señor Jesucristo, Pablo compara dos tipos de personas, dos tipos de vidas. Y lo vemos más adelante. Dice, una es la vida en el Espíritu Santo para los que están en Cristo Jesús, y la otra es la vida que se vive según la carne para los que no están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme con el Espíritu Santo, para los que no tienen el Espíritu Santo en su vida. Los que están en la carne, es decir, los no cristianos, muestran una actitud enemiga, una actitud hostil en contra de Dios. Y eso es irremediable. Los cristianos tienen el Espíritu Santo. Andamos en pensamientos, en las cosas del Espíritu, lo que no tienen los que no son creyentes. Debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros, seremos también resucitados posteriormente en nuestra carne. Habla también al final del versículo número 11, el apóstol Pablo, en esto que vamos a estudiar nosotros. Entonces, existen dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Y el apóstol Pablo dice al inicio del capítulo número 8, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Quiero darles una pequeña introducción. El pastor Bruce Gache cuenta una historia muy, muy interesante, muy interesante, este pastor. Y dice, entra una persona a una ferretería porque tiene que talar unos árboles de su propiedad y pues con un hacha es muy difícil, o una sierra es muy difícil. Entonces entra a una ferretería y compra una motosierra. Bueno, sale de la ferretería muy contento, con una sonrisa en su rostro, ya con su motosierra, y va y le dice el que lo atiende, con esta motosierra tú puedes derribar 5 árboles fácilmente en una hora o en menos de una hora. O se va bien emocionado con su motosierra y llega al día siguiente. Y llega y le reclama al señor de la ferretería: oye, tú me dijiste que yo podía con esta motosierra poder derribar 5 árboles en menos de una hora. Me tomó todo un día derribar 3 árboles. ¿Qué pasó? Dice el dueño de la ferretería: a ver, déjame ver. Y agarra la motosierra y ¡boom! La prende y ¡ras! Y un ruido. Y dice el otro fulano: ¿y ese ruido qué es? Ups. ¿Qué pasó ahí? Estaba tan emocionado porque tenía una herramienta de trabajo. Iba a derribar 5 árboles en medio de una hora. Pero, ay, ay, ay. No supo cómo usarla. No entendió cómo usarla. ¿Qué creen que estuviera haciendo? Tal vez emprenderla haciéndole así como serrucho. Y sí, pudo tal vez hacer algo, pero no fue para lo que realmente fue diseñado. ¿Saben que la vida a veces del creyente es así? Hay muchas personas que son como este hombre en cuanto a su vida espiritual. Oyen hablar de victoria en victoria y de transformación, pero ven poco de ello en su vida. Saben que una motosierra puede tirar tantos árboles, pero en su vida no saben cómo usarla. Y así es. La razón, dice Pablo en Romanos 8, es que no hemos aprovechado correctamente el poder del Espíritu Santo. Y Romanos 8 nos enseña cómo vivir a través del Espíritu Santo y cómo permanecer en el Espíritu Santo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos 8, de 5 al 11, para empezar con el desarrollo de este tema. Y vamos a estirarnos poquito nuestras piernas, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer alternadamente estos versículos del 5 al 11 en Romanos 8, del 5 al 11, por favor. Yo empiezo, luego ustedes, y terminamos todos en el versículo número 11. ¿Ya lo tenemos? Ok, dice así Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Entonces, como dice el título de esta predicación, es dos clases de personas, dos tipos de personas. Es lo que habla aquí el apóstol Pablo en ese capítulo número 8. Y vamos a estudiar el primer tipo de persona, y son los que viven según la carne. Va de los versículos 5 al versículo 8. Dice el versículo número 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pablo aquí habla con mucha claridad acerca de estos dos ejemplos. Los que son de la carne, claro, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Yo creo que más claro, pues el apóstol Pablo se lució aquí en la claridad de lo que está diciendo, obviamente inspirado por el Señor, de lo que las dos personas que existen. Aún posiblemente puede que haya entre esas dos personas, es decir, los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu, algunas variantes dentro de ellas. Pudiéramos tal vez decir, bueno, hay personas que viven conforme la carne, pero no son tan malas. Es decir, bueno, sí, no tienen el Espíritu Santo, están muertos en sus delitos y pecados, siguen la ley de la carne, no siguen la ley del Señor, y pero no son tan malos. De repente vienen los domingos y se sientan. De repente hacen buenas obras, de repente van y ayudan allá a algunas misiones, o de repente pues tienen buenas familias, sus hijos están bonitos, estudian bien. No quiere decir que estén feos los que no sean malos, ¿no? Pero sino que es un ejemplo. Así, pues sí, puede haber esa variante, pero están perdidos sin el Señor. Como también pueden ser los que viven según el Espíritu, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que puedes estar lleno del Espíritu Santo, odiando el pecado cada vez más, identificando cuando tienes pecado. Entre más lleno del Espíritu estés, más vas a odiar el pecado. Sin embargo, por no decir pero, para no invalidar lo anterior, sin embargo, hay creyentes redimidos por el Señor Jesucristo que caen en pecado frecuentemente, pero tenemos una gran ventaja, que tenemos a Jesucristo. Y Jesucristo pone en nosotros el arrepentimiento de esas actitudes para poder dar 180 grados de vuelta y regresar a los caminos del Señor. Ok, entonces están los que viven conforme a la carne, que algunos parecen más buenos que otros, pero al final están separados del Señor, destituidos de la gloria de Dios. Y hay quienes estamos en el Espíritu, vivimos por el Espíritu, pero a veces tenemos contristado el Espíritu Santo. Bueno, pudiera haber esas dos vertientes, ¿no? Pero todos pertenecemos a un grupo o a otro. O vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu. No hay más, no hay un tercero. Vamos a ver, para entender lo que significa según la naturaleza pecaminosa, vamos a leer un versículo que está, pueden abrir sus Biblias, en Filipenses 3:18. No lo voy a proyectar para que abran sus Biblias o abran sus tablets o abran la palabra del Señor. En Filipenses 3:18. Aunque está ahí puesto, pues, proyectado, pero vamos, abran sus Biblias también, porque esta es la nueva versión internacional, está un poquito más explicada, y dice así, Pablo dice, como les he dicho a menudo, y ahora les repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Okay? Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Aquí hay una identificación muy clara de las personas que viven según la carne. Son enemigos de la cruz de Cristo. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Adoran al Dios de sus propios deseos. Por eso lo puse ahí en rojo. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Lo que debe darles vergüenza, se enorgullecen. ¿Y saben qué? No se arrepienten. Solo piensan en lo terrenal. Qué tremendas características de una persona que no conoce al Señor. Obviamente está inmiscuido en sus delitos y pecados. Así éramos antes, en otro tiempo. Gálatas 5:19-21. Nueva versión internacional también. Dice, tengo apenas 7 minutos. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Digo, porque es una hora y media el... Ok. Bueno, voy a echarme una pastillita a la boca. Cuando se acabe, terminamos. Me voy a meter un botón. Ok, dice Gálatas 5:19-21. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgía y otras cosas parecidas. Por si alguno de nosotros pudiera decir, no, pero es que tampoco no está poniendo aquellos que son conforme diferentes a su género, ¿no? Cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sencillo. Todos aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, todos aquellos que están inmiscuidos aún en sus delitos y pecados, primeramente no agradan al Señor, y segundo, todos los que son practicantes de ese tipo de actos no heredarán el reino de Dios. Es que el mundo te lleva a hacer cosas tan sutiles y tan bonitas. Describía el hermano Bigney, no recuerdo su nombre, ¿cuál es el nombre del hermano Bigney? Brad Bigney, en unas conferencias que se llaman Ídolos del Corazón, hablaba acerca de qué tan sutil es esa idolatría que se va metiendo poco a poco a poco. Él le llama que es un drifting, que es como un desplazamiento, y empieza a llegar muchas veces hasta el corazón de los creyentes sin darnos cuenta. Imagínense los creyentes, los no creyentes, pues lo hacen deliberadamente. Y es por eso que hace aquí el apóstol Pablo dos, y vuelvo a repetir, dos clases de personas, porque cuando escribe a los romanos, obviamente a los judíos romanos, y escribe a los creyentes principalmente, créanme, había personas ahí que decían que eran creyentes, pero sus actos hablaban de otra manera. Por eso aún así dice en el versículo más adelante que si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, porque pareciera que son creyentes, pero sus actos, sus actitudes dicen otra cosa. Entonces es bien sutil cuando los no creyentes empiezan a caer y de repente se hace un estilo de vida y una costumbre. Hay de los creyentes que pasa esto, que toman todas las cosas con ligereza y se comportan como los que no conocen al Señor, porque para ellos esto es natural. Para el creyente no debe de ser natural. Entonces tratemos de describir a una persona que vive según la naturaleza pecaminosa. Cuando alguien vive conforme a su naturaleza pecaminosa, hay una palabra que mora en ella. Hay una palabra que es que la apapacha y la abraza y no sale de ella. Y también Edward Welch escribe en su libro de motivaciones que ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Y habla acerca de las motivaciones. Y esas personas que no están viviendo conforme al Espíritu Santo, su motivación está puesta en ellos mismos. Es decir, su palabra favorita es yo. Lo quiero porque yo lo quiero. Lo que quiero, eso hago. Por eso es mi motivación. Por eso a escondidas hago esto, para que no vean que soy tan malo, ¿verdad? Soy más o menos, pero no tanto. Entonces lo hago a escondidas. Para un creyente esto no hay vergüenza en ello, pero hay vergüenza para un sí creyente en el Señor. Entonces la persona que vive la naturaleza pecaminosa tiene una extraña capacidad también para justificar todo su comportamiento. Su motivación no está puesta en otra cosa que no sea el mismo. Entonces se justifica, por ejemplo, cuando miente, produce un sentido a la persona que está oyendo para poder convencerle. Cuando roba, ¿qué hace? Se convierte en, pues estoy tomando lo que merezco. Pues ¿por qué no? Cuando tiene una inmoralidad, ya sea sexual, un tipo de inmoralidad, se excusa diciendo con el hecho de que, pues bueno, se siente tan bien que pues no puede estar tan mal. ¡Wow! Aguas los jóvenes, que todo es tan sutil. Y ahorita cuanto está las drogas tan sutiles que pueden llevarse un cigarrillo a su boca. Y bueno, pero ahorita es tan sutil para los jóvenes llevarse un vapeador con una toxina, con una droga, y usarla para un placer, que es tan sutil. Y saben qué, creyentes están inmersos en ese tipo de actos también. Ok, no pagar impuestos lo pueden excusar como que lo que no saben, pues no les hace daño, ¿no? Pues si no saben que estoy ahí haciendo medio tranzas con las facturas, no hace daño. Ya pago bastante impuesto. La pereza en el trabajo tal vez es excusada diciendo, pues todo mundo lo hace, yo también. Pues si todo mundo hace que trabaja, pues yo hago que trabajo. Hace que me pagan, pues yo hago que trabajo, ¿no? Se excusan las personas así. Manipula situaciones para que su hijo obtenga una ventaja. Es decir, solo lo estoy haciendo porque es lo mejor para mis hijos. Wow. Todas estas cosas tienen el mismo núcleo. Está bien hacer lo que se pueda. Si eso te hace sentir bien, hazlo. Si la inmoralidad te hace sentir bien, hazlo. Si la degeneración te hace sentir bien, pues hazla. Todo el mundo ya es libre, ¿no? Ya se tienen baños públicos con cosas raras ahí para que puedan entrar degenerados. No te cases, ¿para qué te casas? Ah, es que, mira, la psicología dice que es mejor que tengas parejas sentimentales y sexuales para cuando llegues al matrimonio, pues ya estés listo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Jóvenes, qué padre, ¿no? Prueben, probemos por todos lados. Eso es lo que dice el mundo. Y eso es como viven los que andan según la carne. Aquí obviamente no hay nadie que viva según la carne. Todos vivimos según el Espíritu. ¿Cómo está el corazón de esas personas? ¿Cómo está el corazón de esas personas realmente? Fíjense, vamos a leer el versículo número 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida. Todos los que se ocupan en las cosas de la carne, todo lo que hemos visto aquí, idolatría, hechicería, sectarismos, degeneraciones, alcohol, borracheras, fiestas desenfrenadas, todo esto lleva consigo lo que hay dentro del corazón. Fíjense, porque el ocuparse de la carne es muerte, condenación, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Pablo nos dice que la mente del hombre pecaminoso es muerte. Esas personas a menudo no reconocen que están espiritualmente muertas y se alejan cada vez más de la verdad de Dios. Es como aquella persona que ha trabajado mucho tiempo, un gran profesionista, un gran ingeniero, un gran vendedor, un gran empresario, y dice, a ver, ya llegué a mi edad media. ¿Cuál es la edad media aquí? ¿50? Bueno, 40, dice que 80 y tanto los más robustos, ¿no? Vamos a poner, llegamos a la edad media, así dejémoslo. Y tenemos, ya trabajamos mucho y empezamos a llegar a los fabulosos 45, ¿no? Que sobre todo los hombres tenemos esa cosa. Empezamos a dejarnos el cabello largo, los que tienen cabello, los que no, pues ya, ¿qué hacemos, no? Empezamos a irnos al gimnasio para ponernos así, como marca el manual, como marca el mundo. Empezamos a comprarnos una motocicleta. Es que nunca tuve una Harley Davidson. Es que nunca tuve un tatuaje. Es que nunca. Y empezamos a hacer cosas y acumular cosas en nuestra vida, según lo dice el mundo, cuando de repente dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma. ¿De qué sirvió todo lo que hiciste? O como aquella persona que acaba de asaltar un banco y lo logra. Y llega a su departamento y empieza a contar y está bien feliz porque pudo aludir todas las cámaras y todo, pero no sabe que afuera está la policía. No sabe que afuera está el ejército esperando lo que salga. Así es la persona que vive según la carne. Viven sus propios deseos desenfrenados, viven lo que piensan, lo que dicta el manual de la sociedad. Pero al final es muerte. Estas personas creen en la vida, que la vida es maravillosa, pero la enfermedad del pecado les aleja cada vez más de Dios. No tienen dirección, viven sin propósito ni esperanza en sus vidas. ¡Wow! Nadie de aquí nos identificamos con personas como estas. Entonces, ellos hacen del ser buenos una religión. Es una religión, esa es la verdadera religión. La mente pecaminosa es enemiga de Dios, ya lo sabemos. Y dice el versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne, fíjense, todo esto que estuvimos estudiando y viendo, lo que las personas que viven según la carne hacen, son enemistad, es hostilidad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo a los judíos que estaban en Roma? ¿Por qué le dice eso a los creyentes? No, Pablo tenía obviamente un interés real sobre los verdaderos creyentes que vivían en Roma, pero sabía que dentro de esos creyentes habían aquellos muchos que dicen que creen y no creen. Por eso más adelante él mismo dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, ustedes no pertenecen a la carne porque viven según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. Bien, entonces quienes viven en la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Esas palabras son importantísimas y muy contundentes de que dice el apóstol Pablo esto, que la mayoría de la gente no se siente enemiga de Dios. Pregúntele a una persona que no conoce al Señor si odia al Señor, odia a Dios. No, lo aman. No son enemigos de Dios, es Diosito. Y se hacen ídolos, hasta traen crucecitas y tatuajes, porque aman a Dios. Piensan que aman a Dios. Pero la verdad de esto es que la mente pecaminosa es enemiga, no de su Dios, de nuestro Dios verdadero. Porque ellos pueden hacerse dioses. Y ese Dios social, ese Dios que el mundo tiene como Dios, el cual es permisivo con el pecado. No te preocupes. Si eso te hace sentir bien, hazlo. Hasta hay slogans de marca que dicen, just do it. Solo hazlo. Oye, pero es que, ¿qué dice? Ah, ¿qué dice? ¿Cuál Dios? Tu Dios te hace sentir bien. Tú eres el Dios mismo. La psicología habla mucho de esto. Jonathan nos puede explicar mucho acerca del pensamiento del hombre. Entonces, quienes viven según la naturaleza pecaminosa no pueden de ninguna manera agradar a Dios. Hay muchas personas que se consideran religiosas o espirituales. El problema es que han reemplazado al Dios verdadero con dioses de su propia imaginación. Yo soy bueno. Pues déjame decirte que la palabra de Dios dice que no hay bueno ni a un uno. Pero yo no hago tantas cosas malas. Es insuficiente el que hagas cosas buenas para poder agradar a Dios. Solamente hay algo que puede haber agradado a Dios, que es la muerte de su Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es lo único bueno que pudo agradar a Dios, enviar a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y este Dios que ellos tienen de la sociedad contemporánea es un Dios que no impone ninguna exigencia a su conducta. Y solo desea que todos nos llevemos bien, para que todos podamos pasarla bien. No hay responsabilidad, ni pecado, ni juicio. Este Dios es como un amuleto de buena suerte. Es Dios, Él es Dios. Es el Dios que todos en el mundo creemos en Él. Es el Dios bueno. Tú eres bueno, no eres tan malo. Bueno, sí eres malito, pero eres bueno. Y Dios se conforma con esa bondad. Y sí, si eres bueno, vas al cielo. Porque tus obras, pues ahí las llevas. Ya dejaste de tomar, ya dejaste de hacer esto. Ya no eres tan adúltero un poquito. Ya no tanto. Ya dejaste la fornicación, pero ahí la llevas, ¿no? Aunque vives fuera del matrimonio, pero bueno, ahí la llevas. Eso es lo que marca el Dios que ellos piensan que tienen, que no es el Dios verdadero. Pero las palabras son más contundentes aún. Pablo nos dice que estas personas no solo no se someten a la ley de Dios, sino que no pueden hacerlo. Y no es que puedan, no tienen permiso, no pueden, lo que significa que no tienen la capacidad de agradar a Dios. ¡Wow! ¿Alguno de nosotros pensamos que vamos a agradar a Dios por lo bueno que somos? Por eso el apóstol Pablo reclara aquí muy fuerte. Dice en 1 Corintios 2:14 en la NBI, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es ¿qué? Locura, y no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. El mundo está viciado, el mundo no entiende de esto. El hombre está constituido en sus propios deseos y pecados. Claro, es desde el pecado de Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay saque. Así es la palabra del Señor, contundente y directa. Y esto lleva a tener actitudes y a tener emociones y a tener motivaciones puestas en uno mismo. Jóvenes, despierten, jóvenes. Jóvenes, ¿qué están haciendo con sus vidas? Adultos, hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos predicando el evangelio a esas personas que están enemistadas contra Dios? ¿Qué estamos haciendo? De igual manera, el creyente no puede someterse a la ley de Dios, el no creyente, ni quiere y no tiene ningún interés real de vivir una conducta que agrada al Señor, sino solo agradarse a sí mismo. Qué triste es esto. Y Pablo pone muy en claro esto a los judíos que estaban en Roma, a los creyentes que estaban en Roma. Estas son la identificación de las personas que viven según la carne. Estas son las características. Pídele a Dios, extruye tu corazón. que escudriñe tu corazón es el que lo puede hacer, es Él. Si realmente has creído en el Señor Jesucristo, debes de andar en el Espíritu. Si realmente el Señor Jesucristo te ha salvado y ha hecho la obra redentora en tu vida y has creído en Él, debes de andar. Debes vivir en el Espíritu del Señor. Bien, vamos a ver la otra parte, que es los que viven en el Espíritu, y lo vamos a ver en los versículos del 9 al 11 del capítulo número 8. Pero vamos a ver otra vez Gálatas 5, 22 y 23, donde Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando vivimos conforme al Espíritu de Dios, cuando vivimos en el Espíritu de Dios, este fruto es evidente, debe de ser evidente en la vida de los creyentes. Ningún creyente no puede estar sin llevar fruto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esto es evidente, esa es una identificación, es una identidad. ¿Cómo podemos conocer que el Espíritu Santo mora en mí? Porque el Señor pone esto en nuestro corazón, este fruto del Espíritu. No es mío, le pertenece al Señor. Y si yo antes andaba haciendo mis cosas, si yo antes no era paciente, ni tenía amor, ni tenía dominio propio, ni tenía mansedumbre, ni tenía bondad, que por supuesto no la tenía, ni benignidad, el Espíritu Santo vino a cambiar todo esto en mi vida para dar su fruto en mi vida. Es Dios viviendo en mí. Cuando vivimos según el Espíritu de Dios, empezamos a ver esas características muy evidentes en la vida de las personas. Podríamos decir que empezamos a vivir más cada vez como Jesús. Porque el Espíritu Santo es de Él. Le pertenece a Él, es de Dios, es su Espíritu. Y eso nos da una identidad en el Señor de que somos sus hijos. Es obvio que hay dos estilos de vida y que esos dos estilos de vida tienen sus propios grados. Algunas personas son más impías que otras, ya lo veíamos, ¿no? Algunas parecen andar más cerca del Espíritu que otras. Dicho esto, solo hay dos tipos, vuelvo a repetir, dos tipos de personas: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Las que se dejan guiar, o sea, gobernar, y aman la naturaleza pecaminosa y se dejan guiar por ella, no van a heredar el reino de Dios. Las que se dejan guiar, que son salvas, redimidas por el Señor, y son liderados y son llevados por el Espíritu Santo en sus vidas, van a heredar el reino de Dios. Pablo habla acerca también de una cosmovisión de esto. Dice que los que viven conforme al Espíritu tienen la mente puesta en lo que ellos desean, no, en lo que el Espíritu desea. Cuando vivíamos según la carne, nuestra motivación estaba puesta en lo que yo deseaba, ¿se acuerdan? Y ahora cuando vivo según el Espíritu Santo, mi motivación está puesta en lo que el Espíritu desea. El Espíritu del Señor desea. Entonces, su punto de referencia para ver todo lo demás determina las muchas otras cosas en su vida. ¿Qué me motiva? ¿Por qué hago lo que hago? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué reacciono como reacciono? Cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, lo hacía por mí yo, porque yo quiero, porque yo deseo. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, lo debo de hacer porque Él quiere. Porque Él quiere que yo viva de esta manera. Porque Él me está llevando a vivir de una manera que agrada al Señor, cada vez más parecida al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Qué consideras que es tu fuente de conocimiento y autoridad? ¿Qué determina tu sistema de valores? ¿Cómo ves los acontecimientos y pruebas de tu vida? ¿Cómo las veías antes sin el Señor y cómo las ves ahora? Uf, tiene que haber mucha diferencia, ¿eh? Si no hay, pues ahí está la oficina pastoral para que puedan pasar. Pero tiene que haber una diferencia totalmente en la vida de los creyentes que viven según el Espíritu a como vivíamos antes, según la carne. Las personas que viven por el Espíritu tienen esa cosmovisión cristiana. Buscan hacer lo que Dios dice. Primeramente buscan conocerle. Les motiva el deseo de glorificar a Dios, para lo cual fuimos creados, para lo cual fuimos llamados, para glorificar a Dios en todo. Y percibimos las cosas del mundo como provenientes de la mano soberana de un Dios fuerte y poderoso. Porque sabemos que no pertenecemos aquí, pero estamos aquí y estamos para cumplir un trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer. Nos ha llamado a hablar el evangelio del Señor. Nos ha llamado a ser sus heraldos, a ser embajadores de Cristo en aquellos lugares y con aquellas personas que no le conocen. Pero nosotros no vamos a hacer la obra. Eso lo hace el Señor. Nosotros debemos de ser herramientas útiles, llenas del Espíritu Santo, para poder llevar ese mensaje de salvación a todos aquellos que no conocen. Entonces, el testimonio de una persona que anda en el Espíritu es muy importante, claro. Porque estás dando el testimonio de Cristo en tu vida. Tú no puedes andar como anduviste en la carne y dar testimonio de Cristo. Porque no lo estás haciendo. Y le estás haciendo a él, aparte, mentiroso. Por otro lado, están las personas que tienen una cosmovisión secular de todo este mundo. En el mundo somos creyentes, recibimos a Cristo, somos salvos por el Señor Jesucristo, pero no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo contristado, por lo cual vienen tiempos de luchas, caemos en tentaciones, pero siempre el Espíritu Santo está ahí llamándonos, diciéndonos: está mal lo que acabas de hacer, arrepiéntete, no es correcto, tú ya no perteneces a la vida pasada, tú perteneces ahora al Señor Jesucristo. Entonces, el primer grupo considera que todos los valores, hablando de las personas que no conocen al Señor, todos esos valores son comunes en su vida y son cambiantes. La sociedad cambia. Anteriormente, el poder ver a un hombre con otro hombre haciendo cosas inmorales era terrible, lo metían hasta la cárcel. Ahora es algo tan normal. Es tan natural ver cosas que anteriormente eran, pues, no bien vistas. Ahorita ya creo la familia es lo menos bien visto, ¿no? Una familia en el Señor es como que, wow, qué raro que tengas una familia integrada. Ahora todo el mundo hace lo que bien le parecía, ¿no? Está como en los tiempos de los jueces, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parecía. Entonces, eso es algo que es cambiante en la sociedad, pero en Cristo no cambia. Las cosas que son del Señor, del Espíritu, no cambian. Esas permanecen, son inmutables. Quienes viven según el Espíritu tienen una relación con Dios que afecta cada aspecto de su vida. Su fe influye en todo lo que hace. Anteriormente, sin Cristo, pues sí, mi motivación era yo. Yo hacía lo que bien me parecía y pues estaba bien, ¿no? Ni modo que me dijera alguien qué. Pero ahora en Cristo, siendo redimido, siendo lavado por la muerte de Cristo, yo veo las cosas de otra manera, porque no las busco para gloriarme, sino para gloriar a mi Señor. Esa es una gran diferencia. Dice el versículo número 6, ahí está en las pantallas: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Las personas impulsadas o dirigidas por el Espíritu Santo encuentran una satisfacción, vida y paz en el Señor. Tienen paz para con Dios, porque anteriormente no la teníamos. Estamos enemistados con Dios, éramos hostiles delante de Dios. Pero Él nos vino a tener una amistad con el Señor. Tenemos paz para con Él, porque son perdonados a través de Cristo Jesús. Tienen paz en los tiempos difíciles, porque saben que Dios tiene el control de las situaciones. ¿Quiénes no hemos pasado situaciones complicadas y cuando descansamos en el Señor, las cosas se ven de otra manera que cuando las queremos ver arreglar a nuestra manera? Si yo las arreglo a mi manera, voy a fracasar. Cuando las arreglo a la manera del Señor y las pongo a sus pies para que Él trabaje conforme su voluntad y conforme su espíritu, las cosas cambian, son distintas. Él cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mentalidad en Él para ver las cosas de otra manera. Tienden a tener paz entre sí porque han llegado a ver a las personas con los ojos del Señor, para honrar al Señor. Pablo también ahí en el 9, vamos a ver versículos 9 al 11, hace una declaración muy importante. Fíjense lo que le dice aquí a los judíos creyentes. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Ya le está diciendo: oigan, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, porque le estoy hablando a ustedes, le estoy escribiendo a ustedes. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, todavía es como que abusados. Analicen sus vidas, analicen su corazón delante del Señor. Dile al Señor que te muestre que realmente estás llevando el fruto del Espíritu y que vives vidas que le agradan al Señor. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Sencillo. Es que soy muy bueno. No, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. A causa del pecado, el hombre comenzó a morir. Bueno, fue la muerte, la separación, pero también hubo una muerte física. Adán murió a la edad de 800 y algo así. Hubo gente también de aquel tiempo que murieron. Eva murió. Todos murieron físicamente y espiritualmente. Un día, los que tenemos el Espíritu Santo del Señor en nuestros corazones, si es que el Señor no viene antes, moriremos a la tumba. Moriremos, nuestro cuerpo, este estuchote, se va a ir al hoyo. Pero un día, cuando el Señor Jesucristo venga, seremos resucitados, porque es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo hará con nosotros. Y esa es una parte preciosa, es una promesa que tenemos del Señor Jesucristo, que sí, vamos a morir físicamente, si es que el Señor no viene antes. Porque a lo mejor lo que estamos hablando aquí, de repente todos los que estamos aquí nos vamos y recibiremos al Señor en las nubes. Entonces sí, Él nos dará cuerpos glorificados, ¿verdad? Y los muertos en Cristo, que hayan muerto, resucitarán. Primero, dice, luego los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Esta es una información y una afirmación muy contundente. Si has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está en ti. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres un creyente. Es muy sencillo. Si hay evidencia del fruto del Espíritu, pues eres un creyente. Pero si no hay evidencia en tu vida del fruto del Espíritu, ni de los dones del Espíritu Santo de Dios en ti, entonces no eres un verdadero creyente. Si te encuentras amando más a Dios, deseando vivir según sus propios designios, según sus principios y buscando maneras de honrarlo en tu vida, entonces das evidencia de que el Espíritu Santo mora en ti. Si el Espíritu Santo vive en ti, eres un verdadero creyente. Porque estás dejando que el Espíritu Santo dirija tu vida. Estás dejando que esas motivaciones que anteriormente eran propias, eran tuyas, las estás poniendo delante de los pies de Cristo. Pablo nos dice, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el poder de resurrección de nuestro Salvador gobernará en nuestras vidas y un día nuestros cuerpos mortales serán vivificados cuando Cristo venga en su gloria por nosotros. Dos tipos de personas, las que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. No hay más. O eres una persona que no conoce al Señor, por lo cual no eres un creyente y el Espíritu Santo no está en ti, o eres una persona que ha sido redimida por Cristo y el Espíritu Santo mora en ti y vives para el Señor. Solo dos personas. Los que viven según la carne, o sea, los no creyentes, los que son gobernados por el pecado, son enemigos del Dios verdadero. Su Dios es su propia mente. Reprobada, por cierto. Sus motivaciones están en sí mismos, están destituidos de la gloria de Dios, estando muertos y en espera de un juicio eterno. Eso es los que viven según la carne. Esas personas creen que la vida es maravillosa, que no va a pasar nada. Pero la enfermedad del pecado los aleja cada vez más de Dios. No tienen dirección ni propósito en su vida, ni una esperanza tampoco en sus vidas. Sin embargo, los que viven en el Espíritu Santo, los creyentes que están siendo gobernados por el Espíritu del Señor, tienen vida y tienen paz. El Espíritu Santo gobierna sus vidas, dan evidencia de los frutos del Espíritu en sus vidas. Su motivación está puesta en la verdad de Dios. Día a día libera batallas para vivir y parecerse más a Cristo. Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso no somos más enemigos del Señor. Ya no somos hostiles con Él. Él nos ha hecho coherederos con Cristo Jesús. ¿Cómo vives? ¿Recuerdan el subtítulo? ¿Cómo vives? ¿Según la carne? Ya aprendimos el día de hoy quiénes son los que viven según la carne. ¿Y vives conforme al Espíritu? Gloria a Dios. Ya también aprendimos cómo vives. ¿Dónde están tus motivaciones? Quiero terminar con una aplicación y quiero que la vayamos leyendo aquí. Los que andamos en el Espíritu debemos estar siempre tomados de su mano, de la mano de Dios, identificándonos con Él día a día, llevando fruto, viviendo vidas como verdaderos discípulos y no ser atraídos por la carne, sino siendo llenos del Espíritu Santo, sirviendo al Señor, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno, usando fielmente los dones del Espíritu para la obra del Señor, para glorificarle y darle honra. Entre más se alimente nuestra relación con Cristo, menos seremos atraídos por el pecado y más parecidos seremos a Jesús. ¿Significa esto que los cristianos nunca piensan en cosas de la carne o que nunca pecamos? No. Esto solo significa que nuestras mentes están fijas y apuntando en otra dirección. Nuestra identidad radica en el Espíritu y no en la carne. Incluso cuando el pecado nos atraiga de alguna manera y caigamos, somos siempre conmovidos al arrepentimiento y la perseverancia en el Señor. Esa es la gran diferencia que tenemos los que permanecemos en el Espíritu, los que hemos sido redimidos por Cristo el Señor. Pero hay de aquellos que no lo han hecho todavía. Hay de aquellos que aún no ha sido resplandecida la luz del Evangelio de Cristo en sus vidas, porque están viviendo según los deseos del mundo, están viviendo según los deseos de su corazón, según en sí mismos, según en su yo, y todo está bien. Pero los que estamos en Cristo sabemos que si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos paz y tenemos vida con Él. Y sabemos que nuestro andar aquí en la tierra, pues no es fácil. Quienes ha dicho que todo es miel sobre hojuelas siendo un creyente, no. No es así. Es difícil. Es una lucha día a día para parecernos cada vez más a aquel varón perfecto que es Cristo, dejando todo lo viejo, todo aquello que nos vicia, teniendo una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo hombre, que es según el Espíritu, y el viejo hombre según Adán, fortaleciéndonos siempre en el Espíritu del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, viviendo vidas centralizadas en Cristo. Viviendo su palabra, no únicamente sabiendo, conociéndola, viviendo en la palabra, orando con fe, teniendo comunión con los creyentes, edificándonos los unos a los otros en el amor del Señor, dando testimonio, llevando el evangelio de Cristo a los demás. Si no nos motiva esto, entrega su vida al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Y tú nos enseñas a través de ella nuestra condición delante de ti. Señor, éramos enemigos tuyos, éramos pecadores, Señor, separados eternamente de ti. Y esto fue por mucho tiempo. Y tú nos mostraste, Señor, a través también de los sacrificios de corderos, animalitos sin mancha, Señor, cómo tú te agradabas cuando alguien sin mancha se ponía para morir por el pecador. Y nos enseñaste esto, Señor, viendo a Jesucristo. Y nos has permitido hoy en día vivir en este tiempo, Señor, cuando tú viniste a morir en esa cruz del Calvario, cuando enviaste a tu Hijo Cristo. Y nos has permitido esa gracia, ese regalo de salvación, no mereciéndolo, no ganándolo. Pero tú en tu amor y en tu misericordia nos lo has puesto, nos los has mostrado. Y nos pides, Señor, que pues lo abramos. Tú nos convences por medio de tu Espíritu Santo de pecado y de juicio, y nos permites aceptar ese regalo de gracia, de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que viven según el Espíritu. Gloria a ti, Señor. Gracias por amarnos tanto, por rescatarnos y por sacarnos de las garras de Satanás, de las cadenas del pecado que nos tenían atados y dirigiéndonos hacia el castigo eterno. Pero, Señor, también nos has dejado un mandato, que es el ir y llevar el evangelio de salvación, del gozo eterno, a todos aquellos que no lo conocen. Gracias, Señor. Padre, permítenos anunciar tu evangelio. Señor, permítenos que si hay alguien aquí en este lugar que es un creyente, que tú lo has limpiado, que has enjuagado sus pecados, los has limpiado totalmente por la sangre de Cristo y has puesto tu Espíritu Santo como evidencia, como sello de pertenencia a ti, pero su corazón está guiándose tal vez, Señor, y es atraído hacia la carne, hacia sus deseos, Padre, permite que él o ella, Señor, ponga su vida en ti, concentrada en ti, que te pueda buscar día a día, que pueda buscar en tu palabra esa verdad, esa norma de conducta que tú quieres que tengamos como creyentes, obedientes para ser discípulos. Permítenos conocerte más, vivir en tu palabra. Permítenos, Señor, agradarte cada vez más, quitando nuestro yo en las motivaciones, Señor, sino que nos motive seas tú, sea tu motivación, que tu gozo sea nuestra fortaleza en nuestras vidas, Señor. Qué duro es esto, Padre, y qué difícil. No lo podemos hacer solos. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Y Padre, si hay aquí una persona de que no te ha conocido, que está aún viviendo fuera del Espíritu Santo, que está aún su vida viviendo en las motivaciones personales que este mundo ofrece, en los deleites que este mundo ofrece, tan atractivos y tan normales y tan cambiantes. Y el día de hoy tú has hablado a su corazón a través del Espíritu Santo y lo estás convenciendo de pecado y de juicio en este momento. Permite, Señor, que esta persona pueda recibirte en tu corazón. Que él pueda o ella pueda tomar este regalo que tú ofreces, gratuito, por gracia, porque no es merecido ni ganado, es por tu amor, es porque tú así lo has querido, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce y el día de hoy quiere hacerlo, permítenos ser fieles a esto, Padre, y llevar tu palabra y llevar las buenas nuevas de salvación a esta persona. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna persona que el Señor Jesucristo le habló en este momento y quiere dar su vida, entregar su vida al Señor, pero no sabe cómo, por favor, diríjase con Félix, con mi hermano Apolo, diríjase con un servidor o con un hermano para que le pueda explicar cuál es la manera en que usted puede entregar su vida al Señor. No es nada difícil, porque el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, lo está poniendo en su corazón y lo está convenciendo de pecado y de juicio. Obedezca, tome este regalo. El regalo está disponible ahorita. Mañana no sabremos. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos.